Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que todos nos acordamos de esos nervios que vivimos cuando estamos esperando la nota de la selectividad, de la EBAU, el qué nota sacaré, podré realmente estudiar lo que quiero, qué va a ser de mi futuro. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de esos nervios y de una opción, el de la que nos presta ahora mismo y nos viene a contar Ingenieros de Valladolid, Ingenieros UBA, porque creen que es una salida más que digna a un futuro profesional y laboral, bueno, pues que tiene muy buena empleabilidad y sobre todo también un futuro por delante. Además, también vamos a seguir en el mundo de la educación, conociendo ese colegio universitario Fray Luis de León, que forma a maestros y que tiene ya una trayectoria especial, pero que viene con novedades. Vamos a hablar, por supuesto, también de historia, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y vamos a conocer más en profundidad cómo está el tiempo tan cambiante, si vamos a volver a tener lluvias o ya por fin ha llegado el verano.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Seguro que para cientos de chavales en Valladolid mañana es un día importantísimo, trascendental en su vida, diría yo. Se podría decir que es el día en el que tienen que decidir lo que va a ser de su futuro. Mañana se van a conocer esas calificaciones de la EBAU. Yo recuerdo perfectamente cómo estaba en esos nervios esos días esperando la nota de la selectividad. Cuando la tenga, pues tiene que tomar una decisión de qué es lo que van a estudiar y en qué universidad. Eso es algo muy importante para ellos y les va a marcar también en su vida. Por eso tenemos hoy a nuestros amigos de Ingenieros UBA, que nos van a dar información sobre las ventajas de estudiar una ingeniería de la rama industrial. Y para ello, como no, tenemos a Pedro Cea, que es el secretario técnico del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, de Ingenieros UBA, por supuesto. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros, porque me imagino que, claro, hay muchos jóvenes que ahora mismo están pensando qué hacer. Y desde Ingenieros UBA pues les vais a animar a estudiar una ingeniería, ¿no?
Pues sí, a ver, me imagino, como dices, que estarán todos los futuros universitarios, los chicos y las chicas estarán nerviosísimos estos días y sus padres atacados, ¿no? Porque efectivamente es una decisión importante en sus vidas, es una decisión que va a marcar un poco su futuro y por eso pues hay que tomarla, hay que pensarla bien y hay que tomar una decisión pues con información. Normalmente me imagino que la mayoría de los estudiantes van a inclinarse por una opción en función de sus gustos, de sus intereses, de qué es lo que se les da bien, qué vocación tienen, pero también les podemos aportar información que es objetiva, que son datos, que eso también ayuda a tomar las decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de empleabilidad de los distintos títulos? ¿O qué calidad de empleo hay? Es decir, ¿voy a poder trabajar en lo que estudio o voy a tener que dedicarme a otra cosa? ¿Voy a tener un buen sueldo? ¿Voy a poder acceder a puestos de responsabilidad? Bueno, pues estos son datos que son importantes y que podemos tenerlos de manera objetiva. A lo que me preguntas, ¿por qué estudiar una ingeniería? Pues si atendemos a los rankings que en los que se estudia la empleabilidad y que se hacen a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, podemos obtener una información muy interesante. Los rankings de estudios, digamos que agrupan las distintas carreras de la Universidad Española por grupos de estudios. ¿Y qué vemos? Pues que vemos que el grupo de estudios de ingeniería, industria y construcción es el segundo más alto en cuanto al nivel de empleabilidad y de calidad del empleo. Es decir, que estamos hablando de títulos con una alta probabilidad de conseguir empleo y además de poder trabajar en lo que has estudiado, de tener un buen sueldo y de poder acceder a puestos de responsabilidad. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de carreras con muy buenas perspectivas de empleo. Y dentro del grupo de las carreras y de los grados de ingeniería y de industria, algunos de los títulos de ingeniería de la rama industrial están en los puestos más altos. Estamos hablando de algunos títulos que tienen un porcentaje de empleabilidad superior al 95%. Uh-huh. Es decir, hay pocas carreras en España que tengan una empleabilidad cercana al 100% y estos títulos de ingeniería en la rama industrial lo tienen. Es decir, que no solamente tienen empleabilidad, sino que les va a poder acceder a una profesión que les va a poder desarrollar su creatividad, participar en la innovación, van a poder trabajar en montones de servicios, acceder a la función pública, van a poder trabajar en equipos multidisciplinares. si tienen vocación de emprendedor, pues van a tener una formación que les va a permitir desarrollar su propia empresa, su propia idea. Es decir, que hay muchas razones también objetivas para animarles a que estudien una ingeniería.
Pero nos estás hablando mucho de los ingenieros de la rama industrial, que realmente a los que representáis ingenieros UBA. Pero explícanos, ¿qué es eso de la ingeniería de la rama industrial? Porque claro, yo creo que cuando hablamos de ingeniería todo el mundo se piensa que es global, pero hay diferentes ramas, ¿no?
Sí, hay diferentes ramas. Cuando oímos la palabra industria, pues a veces nos remiten a imágenes ya un poco antiguas, un poco trasnochadas. A lo mejor oímos industria y imaginamos, imagínate, a Charlotte ahí apretando tuercas en una cadena de montaje, ¿no? O oímos industria y nos imaginamos una fábrica con unas chimeneas enormes soltando humo. Eso ya no es la industria. La industria moderna es otra cosa. Es una industria sostenible, multidisciplinar, es robótica, es ingeniería ambiental, son nuevas fuentes de energía, es ingeniería de alimentos, es logística, es decir, estamos hablando de que la ingeniería industrial hoy en día es la que da nuevas respuestas a las necesidades humanas y que da soluciones a todos los retos a los que nos enfrentamos en cuanto a medio ambiente, energía, seguridad, soluciones tecnológicas centradas en las personas, ingeniería biomédica, la incorporación de nuevas tecnologías. En definitiva, que son títulos que tienen un perfil que se adapta a todas estas necesidades que tienen que ver con campos nuevos como la industria 4.0, la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, análisis de datos, energías limpias, realidad aumentada, etcétera. Es decir, todos ellos requieren perfiles que están enfocados al sector industrial.
Por lo que nos estás explicando, vamos a hacernos como un esquema, Pedro, que está la ingeniería, dentro de ello la rama industrial, y dentro de la rama industrial también hay muchos títulos, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros?
Sí, la rama industrial de la ingeniería engloba un catálogo de títulos que, digamos que tienen todos ellos en común dos cosas. Por un lado, una base tecnológica común, una alta empleabilidad que ya hemos comentado. Uh-huh. ¿Y en qué se diferencian? Pues tienen todos una base común, pero luego hay distintos títulos que se van especializando en determinada orientación tecnológica. Y luego también una cosa importante es que hay algunos que dan acceso a profesión regulada, es decir, que tienen atribuciones, y otros no. En Valladolid en particular tenemos la Escuela de Ingenierías Industriales, que es el mayor centro universitario de Castilla y León, uh-huh, y que imparte diferentes títulos de grado en ingeniería de la rama industrial. Te los voy a leer porque son unos cuantos. Está grado en ingeniería en diseño industrial, ingeniería en electrónica industrial y automática, ingeniería biomédica, ingeniería eléctrica, en organización industrial, en tecnologías industriales, ingeniería energética, ingeniería mecánica, ingeniería química. Son 9 títulos, nada menos. Sí. Y todos estos graduados en ingeniería industrial pues tienen una base muy sólida que se adapta a abordar casi cualquier reto, porque al final, digamos que los perfiles que son capaces de captar la información, de analizarla, estructurarla y buscar soluciones prácticas son los que aportan valor a cualquier sector.
La verdad que, en definitiva, por lo que nos estás explicando, pero yo creo que es una muy buena opción ahora que estamos pensando en nuestro futuro, en estudiar esa ingeniería. Ofrece muchas posibilidades también de cara a un futuro laboral. Es una buena opción a la hora de, como digo, de pensar en ese futuro con un cierto bienestar y, sobre todo, también con muchísimas posibilidades, ¿no?
Pues sí, por lo que hemos dicho de la empleabilidad, de la calidad de ese empleo. Fíjate, te voy a dar un dato. Nosotros en el colegio, que somos el colegio técnico más grande de todo Castilla y León, nuestros colegiados están empleados en alrededor de 800 empresas e instituciones. Algunas son empresas, otras son del sector público, pero 800, del orden de 800. Eso te da una idea de la amplitud del sector y la cantidad distinta de actividades a las que se puede dedicar un graduado en ingeniería de la rama industrial. Y no solamente es que puedan emplearse con esta facilidad, sino que van a poder orientar su carrera profesional a la creatividad, a la innovación, porque los puestos emergentes están siempre muy vinculados a la innovación y a la tecnología. Es verdad que son distintos títulos, aquí en Valladolid hay 9 títulos, son distintos, tienen características distintas, y los jóvenes que vayan a entrar a la universidad pues a lo mejor pues tienen pues cierta dificultad para elegir, o se hacen un poco de lío, pero no se preocupen, porque para eso estamos el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, Ingenieros UBA, para ayudarles. Porque no solamente somos el colegio de los ingenieros, que somos el, como te decía, el mayor colegio de técnico de Castilla y León, sino que también somos un lugar para los estudiantes. Tenemos mucha relación con la delegación de alumnos, organizamos actividades con ellos, y los estudiantes tienen que saber que pueden acercarse al colegio, se pueden registrar en el colegio, es gratuito, les vamos a dar servicios, y es una oportunidad para que puedan obtener información, para acercarse en un primer contacto con la profesión y con la actividad. Y nada, animarles a que si tienen alguna duda, que se acerquen al colegio, que entren en nuestra página, ingenierosvalladolid.es. Allí pueden obtener información, pueden ver los datos de contacto para que nos puedan llamar ellos o sus padres, que seguro que muchos de ellos nos estarán escuchando.
Orientación, así que, y al cabo, claro que
nada,
sí.
Mucho ánimo con la EBAU, que seguro que les va a ir a todos muy bien. Y aquellos que decidan estudiar un grado en ingeniería de la rama industrial, pues seguro que no se van a arrepentir.
Por supuesto que no, iban a ser muy bien acogidos, además, por Ingenieros UBA. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros.
Gracias, Marta.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vamos a seguir hablando de educación, y esta vez nos vamos a ir a conocer la Escuela de Magisterio Fray Luis de León de la mano de una de sus profesoras, Patricia Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Patricia, para conocer
igualmente
mejor, como decimos, esta escuela donde formáis a futuros maestros, ¿verdad? ¿Qué es la Escuela de Magisterio Fray Luis de León?
Pues mira, somos un centro universitario dedicado, como tú dices, a la formación de futuros maestros, dedicados a la formación integral de los futuros maestros.
¿Y qué es lo que os hace diferentes de otros centros de educación?
Pues yo creo que esa formación, la de las personas, y todo lo que nuestros alumnos más están de nosotros es el trato personalizado que tenemos cada alumno. Somos una escuela pequeñita y el número limitado de alumnos nos permite, bueno, pues que los profesores conozcamos a todos y cada uno de ellos, y enseguida, bueno, pues entendemos sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿no? Y entonces eso también nos hace un poco reorientar la formación para poder ayudarles eso, a potenciar aquello en lo que son buenos y ayudarles a compensar un poco esas pequeñas debilidades que puedan tener.
¿Y qué planes de estudios la que ofertáis, Patricia?
Pues mira, tenemos ahora mismo los dos grados que se pueden cursar dentro del magisterio, que son el grado de primaria y el grado infantil. Y tenemos también la posibilidad de cursar ambos grados de forma simultánea, de modo que al acabar los estudios tendrías el grado de infantil y el grado de magisterio, los dos.
¡Ay, qué maravilla!
Y además existe, sí, la verdad es que es una ventaja. Se consigue afuera, bueno, pues de elegir como asignaturas optativas aquellas que son obligatorias del otro grado, ¿no? Tenemos también lo que llamamos las menciones, que son las especialidades dentro del grado de primaria. Y tenemos en oferta aquellas que son más demandadas por la sociedad y por los alumnos, que son la de educación física, la mención en lengua inglesa, la de PT, la educación física, o dice lenguaje, y educación especial. ¿Vale? Entonces, con todas estas menciones y los grados que ofrecemos, pues digamos que la formación que ofrecemos a los futuros maestros está muy completa.
Además, también sé, Patricia, que tenéis una opción que ayuda mucho a las personas a adentrarse en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, que consiste en la educación semipresencial, ¿no? ¿Qué es?
Sí, pues mira, es una opción que damos a los alumnos, sobre todo aquellos que ya están integrados en el mercado laboral y que por los horarios de trabajo pues no pueden asistir de forma continuada a unas clases especiales. Entonces, lo que hacemos este tipo de alumnos es ofrecerles clases en streaming. Es siempre conectar a la clase, estando desde sus casas o desde los centros de trabajo, de donde pueda, y participar en las clases en vivo. Pero en el caso de que la hora de las clases está un poco bien para la conexión, las clases quedan grabadas para ellos puedan acceder posteriormente, bien para visualizar por primera vez o bien para, bueno, por repetir alguna cosa que no les haya quedado realmente claro. Las clases son por la tarde, bueno, los horarios laborales suelen ser mucho, están más extendidos por la mañana, por lo cual hay más posibilidades de poder hacer clases por la tarde. Y luego tenemos dos días presenciales en la universidad. para el caso de los grados, tan solo uno para el caso de las menciones. ¿Por qué este día presencial? Bueno, pues porque aprovechamos para hacer cosas que realmente exigen la presencia física de los alumnos, por acudir al laboratorio, hacer presentaciones orales o algún tipo de actividad que sí requiere de la presencialidad, ¿no? Uh-huh. Y luego los exámenes sí son esenciales, esto también es importante que recordar, o sea, hacer los exámenes sí que hay que acudir a la escuela.
Eso sí que son presenciales. Además, creo que también en este curso, Patricia, tenéis una novedad, ¿verdad? Hay un máster de formación al profesorado de secundaria. Háblanos de él.
Sí, es cierto. Este es el primer año que lo vamos a ofrecer y sería la primera promoción que sale de la escuela. El máster de formación al profesorado de secundaria está pensado para aquellos alumnos que ya son especialistas en alguna materia, es decir, ya tienen el grado en algunas materias, son chicos, son de filos, tienen ya su especialidad y quieren orientar su vida laboral a la docencia y quieren prepararse para dar clases en los de la educación secundaria obligatoria, de la formación profesional o del bachillerato. Uh-huh. Es un máster necesario poder impartir en estos cursos. Entonces, bueno, tenemos las especialidades de física y química, de lengua y literatura, de inglés y de educación física. Esas son las que hemos elegido para impartir en este primer año. Probablemente se vayan ampliando según vayan pasando cursos en función de la demanda de nuestros alumnos. Sí. Son clases presenciales, es decir, hay que acudir, pero están manejadas de forma que creo que es muy cómoda porque se imparten los viernes y los sábados. De modo que, bueno, los alumnos ya están también desempeñando alguna actividad laboral, también pueden acudir.
Además, creo que también aparte de la enseñanza puramente teórica, ¿no?, que se tiene que hacer dentro de la Escuela Fray Luis de León, realizáis también actividades prácticas para vuestros alumnos, ¿como cuáles?
Sí, claro, porque yo creo que lo más difícil de ser maestro no es adquirir conocimientos a impartir, sino convivir con la gestión de un aula de 25 alumnos, cada uno con su casuística personal, sus familias detrás. Eso es lo difícil, ¿no?, de impartir clases. Entonces, las prácticas, digamos, oficiales del grado se dan en tercer o cuarto curso, pero nosotros pretendemos poner a los alumnos en contacto con niños, en contacto con alumnos desde el primer curso. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos concertadas diversas actividades con colegios de la capital, de Valladolid, uh-huh, en el que ayudamos a los alumnos a preparar, bueno, pues unidades didácticas, tales como las prepararía, mezclarlas de forma real en un aula, las diseñamos con ellos y hay un día en el que acudimos a los centros, bien, por ejemplo, a las huelgas, en un día que llaman el Safa Brien, que vamos en el Schooling Day, o a diversos centros, y para esas sesiones que hemos preparado, ¿vale? Esos talleres que hemos enseñado, los alumnos son los responsables de estar con los alumnos en ese día, uh-huh, y luego cuando volvemos a aulas evaluamos aquello que han hecho para comprobar, bueno, pues en dónde han fallado, dónde se puede mejorar. Si hacemos el proceso normal de lo que sería un día en el aula, ¿vale?, pero acompañándonos para, bueno, pues orientarles un poquito sobre las cosas que se deben mejorar. Yo creo que estas prácticas les vienen muy bien porque ellos mismos desde el curso se van dando cuenta de aquellos aspectos que hay que reforzar, aquellos aspectos en los que están más débiles, y ellos, bueno, pues lo que supone el problema de enfrentarse más a un aula, ¿no?
Además de todas estas actividades prácticas para los alumnos, sé que también tenéis otras complementarias, ¿no?, que son más lúdicas y que también les complementan esa actividad, pero que también hacen que la experiencia sea, como decimos, algo mucho más completo, como por ejemplo teatro o coro.
Sí, eso es. Estas actividades, bueno, son voluntarias, los alumnos se apuntan a aquellas que creen que más van con su forma de ser, pero vienen fenomenal en muchísimos aspectos. El primero porque, bueno, funciona un poco como grupo, es decir, ver a tus compañeros fuera del aula un día haciendo otras cosas, que al final, bueno, pues les sume. Y claro que al final su actividad implementan un poco esa faceta que tienen que tener los maestros, ¿no? Pues el teatro, al final, bueno, pues ayuda a moverse en un escenario, a templarse delante de un público, ¿no? El coro, bueno, pues ayuda muchísimo en la proyección de la voz, que para los maestros es fundamental, ¿eh?, saber llegar a los alumnos que están en las últimas filas y también a controlar un poco esa folía de la semana. Entonces, eso les va a ayudar. Tenemos además muchos voluntarios, la mayoría de ellos relacionados con niños, en los que, bueno, pues los alumnos también tienen esa posibilidad de hacer algo socialmente bueno, encontrar ellos también algo positivo en eso que hacen y al mismo tiempo, bueno, pues conseguir una cierta experiencia en el trato con niños. Tenemos ahora mismo un programa de voluntariado muy bonito en el Hospital Clínico de Valladolid, ayudando a también desde allí, donde se les ofrece, bueno, se, un, como bien que se refuerza si llevan bastante tiempo y necesitan esa, ese refuerzo, simplemente actividades lúdicas, bueno, pues, para entretenerles todo el tiempo que están allí. Hay también una actividad en un pueblo de Valladolid, a la Ejos, donde va fines de semana, bueno, pues también a entretener a los chavales de ahí del pueblo, ¿no? Y todo eso, como te digo, nos tiene muchas cosas positivas para ellos. Ellos van adquiriendo experiencia en el contacto con niños y se encuentran con grupo y van haciendo piña.
Pues de verdad que, como vemos, la Escuela de Magisterio de Fray Luis de León no solo tienen una experiencia académica maravillosa y completa, sino que además también tienen otras bueno, pues actividades y cualidades que pueden ir adquiriendo con todo lo que preparáis y hacéis para vuestros alumnos. Gracias de verdad, Patricia, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también tenemos que escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora que ya empezamos a saborear el verano, aunque tengamos en medio una convocatoria electoral, lo cierto es que la mayoría de nosotros volvemos a preocuparnos un poco más por nuestro aspecto físico. Y no tiene nada de raro, porque por mucho que hablemos de la prioridad de otros valores, no hay engaño posible y estar a gusto con nosotros mismos es básico para nuestra autoestima y seguridad personal. Lo que pasa es que estar a gusto no implica necesariamente cumplir con unos cánones determinados, ni ser esclavos de una apariencia física que puede incluso poner en riesgo nuestra salud. El problema es que la influencia de las redes sociales y la exigencia por parecernos a personas que admiramos o seguimos hace que convirtamos el cuidado personal en algo obsesivo, y que en el afán por seguir tratamientos o realizarnos arreglos estéticos caigamos en manos de gente poco profesional o, peor aún, ni siquiera profesional. En España se realizan una media de 400.000 intervenciones estéticas al año, según los datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. De hecho, 4 de cada 10 españoles son usuarios de la medicina estética. La presión ha aumentado considerablemente con la expansión de Internet y especialmente tras la pandemia. De hecho, la población joven es la que más suele recurrir a la medicina y la cirugía estética en nuestro país, motivada fundamentalmente por lo que ve en las redes. Pero los tratamientos de estética requieren del aprendizaje de unas técnicas concretas, complejas y precisas, y de un entrenamiento en su uso. No es algo que pueda ni deba hacer cualquiera. Hay que estar formado y adiestrado, además de acreditado. Es cierto que existe una laguna legal en cuanto a la aplicación de tratamientos estéticos. Por ejemplo, un médico especialista en otra área puede poner una inyección, por lo que no sería ilegal que pinchara Botox. Pero que lo puedan hacer no significa que estén capacitados para un tratamiento específico que pertenece al área concreta de la medicina estética. Que sea legal no quiere decir que sea ético. Y eso hablando de personal sanitario, que es el mejor de los escenarios. Porque existen centros y profesionales de otros ámbitos que ofertan en su catálogo tratamientos para los que no están preparados ni pueden aplicar con garantía. Y no hace falta llegar a situaciones graves como las que en ocasiones se producen y que pueden llevar a los pacientes y usuarios incluso a un coma. Basta con algunos de los virus o afecciones que se pueden encontrar en un centro de estética o un salón de belleza cuando estos no tienen las medidas de higiene necesarias en herramientas, técnicas e incluso en el espacio en el que llevan a cabo las prácticas. Y nos referimos a hongos, piojos, herpes, hepatitis, etc. Cuidémonos, claro que sí, pero con cabeza y responsabilidad y acudiendo solo a profesionales. Que no nos guíe únicamente el precio, porque la salud es algo muy serio.
Y es mucho más importante, claro que sí, de toda la apariencia física que nos decías al principio. Sobre todo hay que querer cuidarnos, pero cuidarnos bien. Gracias, Ana.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto tenemos que hablar de nuestros rincones maravillosos que estamos conociendo, en este caso dentro de la Catedral de Valladolid, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues fantásticamente bien, y además mejor ahora que vamos a charlar contigo y a conocer más información acerca de la otra torre de la catedral.
Bueno, hoy vamos a hablar de un rincón que le tenemos que imaginar en parte.
Vale.
Porque es esa otra torre, que hoy es una torre mocha porque no existe, es una torre cortada, es una torre que se ha derrumbado, esa buena moza que decían, esbelta, una torre que respondía al proyecto de Juan de Herrera, que se había intentado reparar en distintas ocasiones, que se había intervenido a lo largo del siglo XVIII. En ese sentido, se han publicado últimamente distintos estudios para analizarla. Es esa torre que se va a hundir en 1841 y que se ha matizado también en estos últimos estudios, que quizás el terremoto que se produjo en Lisboa el 1 de noviembre de 1755 no fue la causa inmediata para dañar esos cimientos y que décadas después se produjese el hundimiento. Pero yo hoy voy a contártelo en palabras del abuelo vallisoletano de José Ortega y Gasset, que se llamaba José Ortega Zapata, el abuelo del gran filósofo español Ortega y Gasset, era vallisoletano. Y entonces, en sus Solaces de un vallisoletano sententón, Recuerdos del Valladolid entre 1830 y 1847, pues nos habla precisamente de esto. Y nos dice don José Ortega que la torre de la catedral, que era conocida en tierra de Valladolid con el nombre de la Buena Moza, se desplomó a las 3 de la tarde del 31 de mayo de 1841, segundo o tercer día de Pascua de Pentecostés, apenas terminada la hora del coro, es decir, el tiempo en que los canónigos se encontraban en el coro, que era a lo largo de distintos momentos del día. Lo que se desplomó fue desde la parte superior de los llamados cuatro vientos, donde estaban las hermosísimas campanas, entre ellas la muy sonora del reloj. Se dijo que lo derruido era lo fabricado por el arquitecto que sucedió a Herrera, que fue el autor de los planos del templo y el que había dirigido las principales obras. El estruendo que produjo el desplomo de la torre fue como si se hubieran disparado muchos cañones a la vez. Y la ciudad y las habitaciones de las casas se vieron envueltas en densísima nube de polvo, casi impalpable, pero que asfixiaba. Una gran parte de las ruinas cayó a plomo sobre la capilla del Sagrario, destrozando su bóveda, y los sillares y los escombros de otra parte de las mismas ruinas cegaron el cauce del río Esgueva en el trayecto de todo el lado derecho de la catedral. Recordemos que el Esgueva discurría por allí. La gente de Valladolid, consternada, continúa Ortega Zapata, por espacio de muchos días con la pérdida de su torre, atribuyó a milagro varios hechos ocurridos momentos antes y a consecuencia del derrumbamiento. Y eso es lo que también te voy a contar. Un capellán de la catedral, sobrino del deán, estaba encargado de cuidar el reloj de la torre. Tenía la costumbre, todas las tardes, terminado el coro, de subir a la torre para dar cuerda al reloj y ponerlo en hora, y así lo hizo la aciaga tarde del 31 de mayo de 1841. Instantes después de haber bajado de la torre y de haber salido de la catedral, donde ya no había persona alguna, ocurrió el desplome. El campanero, que con su mujer tenían por habitación un cuarto inmediato al campanario, observó un movimiento de trepidación y la caída de pequeños trozos del techo de la habitación. Por intuición e instinto fue a refugiarse bajo uno de los arcos de los cuatro vientos, y en aquel momento mismo ocurrió el hundimiento, quedando ileso el campanero. Su mujer tuvo la desgracia de caer entre las ruinas de aquella inmensa mole de sillares, campanas, maderas y hierro, porque es de saber que con motivo de haberse cuarteado la torre años antes a causa de haberla herido un rayo, fue reforzada con grapones o barrotes de hierro que abrazaban sus ángulos. Como digo, la mujer del campanero, envuelta en las ruinas, cayó con ellas en la capilla del Sagrario. Se supo en Valladolid tan tremenda noticia, apenas fue conocida la que se había hundido en la torre. Acudieron inmediatamente al sitio el de la catástrofe las autoridades civiles, militares, con tropas de la guarnición para acordonar todo el edificio y con una brigada de presidiarios, los cuales en aquella época extinguían sus condenas en el convento de San Pablo, que estaba convertida en prisión. adelanto el relato y están buscando a la campanera. Dice, oyeron o creyeron oír quejidos. Y suponiendo que quien los daba era la mujer del campanero, acordaron en el acto que para lograr salvarla, los presidiarios, dirigidos por los arquitectos en unión de los albañiles, empezaron a desescombrar con mucho cuidado. Tan peligrosa operación se verificó sin ningún contratiempo, pero hubo que suspenderla a las 12 de la noche para que descansaran los trabajadores, los cuales aseguraron haber oído más distintamente lamentos de persona humana. Al ser de día se reanudaron los trabajos y a media mañana descubrieron los operarios la extremidad de una saya de mujer entre una viga y los escombros. Entonces no les quedó duda de que la mujer del campanero estaba viva porque, aunque con voz muy débil, pedía socorro.
Madre mía.
Dice, ansiedad indescriptible se apoderó de las autoridades y de los arquitectos que presenciaron, redoblaron las precauciones para desenterrar la viga, y aquí ya vamos... Desembarazada un tanto de escombros, fueron vistos no solo vestidos, sino cabellos de mujer aprisionados entre la viga y los cascotes. Para facilitar los movimientos de la desgraciada, se cortó con tijeras las ropas y los cabellos descubiertos. Se continuó desescombrando y a medida que el trabajo avanzaba, se pudo notar que la viga presentaba un declive bastante pronunciado, por lo que la operación se encaminó a apreciar de abajo arriba si la punta de la viga tenía algún punto de apoyo. Y termino. No salió fallido el cálculo, puesto que el madero estaba en contacto con una de las paredes de la capilla. Hecho tan importante descubrimiento, se procedió a desescombrar de arriba abajo la parte de la viga, tal, tal, tal. El éxito coronó la operación porque se vio que la viga estaba también allí en el aire. Reconocido el hueco con las manos y con las luces, aparecieron más ropas y un pie, por lo mismo, el cuerpo de la infeliz de los vestidos sujetos entre la viga y los materiales derruidos.
Madre mía, qué historia.
Acabada de desescombrar la viga, hubo necesidad de cortar de nuevo con tijeras el resto del traje y del pelo para sacar de aquella tumba a la mujer del campanero, y se logró. Estaba viva, pero ¿en qué estado? Dice Ortega Zapata, casi idiota, sin poder hablar, pero por fortuna sin un arañazo, había estado 30 horas bajo la inmensa mole de las ruinas de la torre. La viga que resistió aquella gran pesadumbre la salvó.
Madre mía. Yo no conocía esta historia, pero has dejado, vamos, completamente enganchada a tu relato.
Pues mira, aquí la tenemos. Y esto es lo que se... hombre, sobre todo esto... esto lo publicó por vez primera en el norte de Castilla en mayo de 1894, casi 50 años después de haberse producido los hechos.
Fíjate.
¿Eh?
Pues de
bueno,
verdad
pues
que...
ese es un rincón, sí, ese es un rincón que no le podemos ver, que le imaginamos, no uh-huh. le podemos ver, pero es una parte importante de
la catedral.
De la catedral, evidentemente.
Por
la
supuesto.
Catedral entonces se queda sin torres hasta que se construye la torre actual.
Bueno, pues de verdad que me está pareciendo fascinante todo lo que nos estás contando y explicando, y sobre todo eso, cada vez que veamos a la catedral nos vamos a imaginar también otros escenarios que hoy no están, pero que gracias a ti conocemos perfectamente. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un besito, gracias.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar, como cada jueves, del mundo de la tauromaquia, del mundo taurino, con Juan García Tejedor, porque si tienes un gallo que te mata...
Visita la Alpargata.
Buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, se te ve además con colorcito, de un color maravilloso, ya como esperando el verano a que venga, ya para vivir el temporada
hora,
de todo.
Ya es hora, ¿no, Marta? Joder.
La verdad.
Tela
sí,
marinera, tela
pero
marinera.
Pero también es verdad que nunca nos conformamos con nada.
Bueno, ya lo sabes.
Antes
tú.
No llovía, luego ahora llueve mucho, ahora queremos el verano, luego diríamos que calor.
Lo importante es que las cosas vengan a su tiempo.
Efectivamente, claro que sí, o que vengan, que al final nunca es
ahí
tarde.
Está.
Pero lo que va a venir y lo que también vamos a tener que hablar es de una persona que va a tomar la alternativa dentro de muy poco, y es Darío Domínguez. Muy buenos días, Darío.
Buenos días.
Encantada de saludarte, Darío, y también, por supuesto, Juan, que es el artífice de que te hayamos llamado y que estés hoy con nosotros como protagonista.
Sí, hola, Darío, sí. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Juan.
Sí, hablábamos antes a micrófono cerrado y decíamos, bueno, han salido los carteles de Arévalo y, bueno, una de las novilladas. Estás tú en esa novillada, pero bueno, Darío Domínguez, el diestro de Íscar, que desapareció de los carteles y de repente otra vez ha vuelto a aparecer.
Sí, la verdad que bueno, tras varios años toreando novilladas picadas, pues necesitaba un tiempo, aunque de esa temporada sí que tenía 7-8 novilladas hechas, pero tuve ahí un momento de parón, necesitaba parar y reflexionar. Y ahora pues vuelvo con más ilusión que nunca y más motivado que nunca.
¿Y qué te has parado a pensar o qué has reflexionado durante todo ese tiempo, Darío? ¿Te ha venido bien?
Sí, la verdad que bien, porque necesitaba, pues, ya te digo, por motivos personales, parar y coger un poco de aire, y ahora pues veo todo mucho más claro, disfruto mucho más las pequeñas cosas de la vida que antes no disfrutaba, y ahora pues ya te digo, con muchas ganas para la próxima novillada, que es el día 4 en Arévalo.
Claro, porque anteriormente, el fin de semana pasado, habías tenido una, creo recordar que era Hinojos, puede ser, sí. se suspendió por temas de climatología, y ahora no sé las novilladas que tienes, porque claro, tu intención es tomar la alternativa, imagino que en la feria de tu localidad, de tu pueblo, de Íscar.
Sí, la verdad que fue un poco, lo del fin de semana pasado, un poco drama, me refiero, porque se suspendió por la lluvia y teníamos ahí pues todas las ilusiones puestas en esa noviada, pero bueno, no pudo ser. Así que ahora pues tengo el 4 Arévalo y luego sí que hay ahí 25 voy a Gavilanes, el 28 voy a Tudela de Navarra, o sea que ahí hay 4 o 5 noviadas pendientes antes de bueno, prepararme, y que mi objetivo esta temporada es, me gustaría tomar una alternativa. Todavía no hay nada acordado de nada hecho, pero bueno, estamos ahí en negociación y a ver si puede ser.
Vale, y una vez que tomes la alternativa, ¿cuál es la trayectoria que va a querer seguir Darío Domínguez?
Pues la verdad que sé que está muy complicada la corrida de toros, está muy difícil el meterse en la cabeza en las ferias, está muy complicado, todo, pero bueno, tampoco tengo nada pensado a largo plazo, no lo sé, la verdad, me gustaría seguir en activo siempre y luego pues lo que venga pues aprovecharlo al máximo.
La verdad es que Darío se te ve con las cosas claras, pero también disfrutando el momento, viviendo poco a poco, y lo que tenga que venir vendrá paso a paso, torearemos la corrida que venga, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Ese
ahora
es el
mismo
espíritu.
Estoy en un momento de mi vida que disfruto cada tarde, y lo que tenga que venir, pues bienvenido sea.
Pues de verdad que te damos la enhorabuena, que este tiempo te haya servido, sobre todo para saber hacia dónde quieres enfocarte y que ese camino que pretendes seguir pues sea lo más liviano posible, pero sobre todo lleno de éxitos. Y nosotros lo seguiremos. Darío, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer. Y tienes más protagonistas, ¿eh?
Otro vallisoletano.
Otro vallisoletano
también.
Pero en
tierras andaluzas, en Sevilla, que esta tarde hace el paseillo en la Real Maestranza Caballería, palabras mayores. Y bueno, pues me imagino que le tendremos en la habitación pues esperando ese momento. Daniel Medina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues se me hace difícil, ¿no? El día de hacer el paseillo en una plaza como la Maestranza de Caballería de Sevilla, pues poder hablar contigo. ¿Qué se te pasa ahora mismo por la cabeza?
Bueno, pues ahora tengo una ilusión enorme de que ya llegue la hora de poder vestirme e ir hacia la plaza. Y nada, de estar bien y responsabilizado, y nada, es un día bonito y hay que estar bien.
Una novillada en Castemurube con novillos de Fermín Bórquez, y van a acompañarte tanto Curro Durán como Diego García. Yo creo que es un cartel muy atractivo y sobre todo un cartel en el que hay que batirse el cobre.
Sí, hombre, por supuesto, son dos novilleros que tienen ambiente y pues hay que pues rivalizar con ellos y sobre todo que la novillada de hoy tiene bastante rumrum por Sevilla.
¿Sabes si está enchiquerada ya la novillada? ¿Te han dicho algo tu gente de confianza?
Sí, ya está enchiquerada y
ha pasado toda, ¿no?
Sí, pasaron los 9 que llegaron.
Oye, Daniel, y una pregunta. Llevas 2 temporadas sumando festejos, curtiéndote, vas a todos los sitios, no rehuyes, pues plazas como la de hoy. ¿Hasta cuándo, Daniel Medina, en este escalafón menor, en este escalafón de novilleros con picadores?
Bueno, pues es algo que ahora mismo no se me viene a la mente tomar la alternativa, sino mi mente está en el día de hoy, porque soy un novillero que mira día tras día, y primero hay que estar bien hoy y luego ya que venga lo que tenga que venir.
Y estando bien hoy, pensando en esa maestranza, Daniel, ¿cómo te sientes? ¿Qué supone para ti? Claro, lo decía Juan, ¿no? Plazas mayores, plazas como la de Sevilla, donde además está teniendo pues mucho eco esta novillada. ¿Cómo te enfrentas allá? Pero sobre todo, ¿cómo te sientes, ¿no? Por estar consiguiendo tantos éxitos.
Pues muy bien, me siento feliz, ¿no? De al final, que es un sueño que todos queremos cumplir desde pequeño, y hoy pues lo puedo hacer, que estoy en Sevilla y pues ya no solo me conformo con eso, sino que quiero más.
Son sueños cumplidos que vas poco a poco, como bien dices, consiguiendo. Y hace un minuto hablábamos con Darío que nos decía también, ¿no?, que al final se ha parado en un momento de su vida a reflexionar, sabe el camino que quiere tomar ahora y te puede tomar a ti perfectamente como ejemplo. Daniel, ¿qué es lo que o qué pensáis los vallisoletanos de la capital, de la provincia, que estáis ahora mismo intentando haceros un hueco en este mundo complicado de la tauromaquia, que estáis triunfando, como es tu caso, tras dos temporadas en el mundo de la novillada? Y que bueno, pues seguramente tengas un futuro bastante extenso en este mundo. ¿Qué está pasando aquí en Valladolid, sobre todo con nuestros jóvenes?
Bueno, pues en Valladolid siempre ha sido una ciudad bastante taurina y hacía ya tiempo que no había tantos novilleros en activo, yo creo, y pues ojalá seamos el futuro de Valladolid.
Bueno, pues Daniel, yo desde aquí te animo, que tengas suerte esta tarde, que sigas comandando y llevando la tauromaquia de Valladolid, en este caso hoy a la Plaza de Toros de la Maestranza. Mucha suerte y hablamos después de esta tarde, a ver qué tal ha salido el día. Muchas gracias, Daniel.
Perfecto, muchas gracias, un placer.
Gracias, de verdad, y que salga todo fenomenal, como te lo esperas.
Fíjate, sábado 17, corrida de beneficencia en Madrid, tres toros, en este caso de Juan Pedro de Merck y tres de Daniel Ruiz, para los triunfadores de San Isidro, en este caso Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián. Mucha suerte para ellos. Y otro vallisoletano en las novilladas de San Isidro, de las triunfadoras también. Ajá. Que ha sido Mario Navas, ya hablamos también,
sí,
de
hablamos
ello
la
semana pasada, con lo cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Valladolid por todos los sitios.
Por supuesto que sí, bien orgullosos que estamos, y esto que ya está en arranque, despegando que no para.
Sí, y yo creo que la semana que viene a lo mejor hay dos carteles anunciados de Valladolid, por ahí vamos. Ay. A poder decir ya todos los carteles.
Ojalá que sí. Bueno, pues la semana que viene entonces volvemos a saludar a Juan García Tejedor. Gracias, compañero.
Gracias, Marta. Adiós.
Adiós.
A mí me veo, ay, ay, estoy buscando, vivo con fe de encontrarte, solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó, como dice baby, oh, yeah, boba, 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 ven, dime que me quieres, boba, 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 ven, dime que me quieres, boba, 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 ven, dime que me quieres, boba, 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 que me quieres, buscándote.
A los 30 grados vamos a llegar hoy y mañana incluso podemos superar los 35. ¿Cómo va a ser este verano? Enseguida os lo contamos.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid. Calle Santuario 7. La Salle. Un proyecto de futuro.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Rioshopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Sabemos que lo estabas esperando. Ya está aquí la Motor Week de Autocil, del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercor, con las últimas novedades de las marcas Peugeot, Opel, Kia, Suzuki, MG, Ford y nuestras motos Silence, Yadea, Ibro y Peugeot Motorcycles. Nuevos y kilómetro cero. Del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercor, en Arroyo de la Encomienda. ¿Te lo vas a perder?
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Al campo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Este verano que nada te frene. Ven a Feobert y pon tu coche a punto para las vacaciones. Te damos hasta 40 euros de descuento por la compra y montaje de tus nuevos neumáticos Hankook. Descubre más en feobert.es. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
El tiempo siempre condiciona nuestra vida, por eso queremos saber más acerca de lo que nos espera estos próximos días. Laura Ríos, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Hemos estado durante semanas mirando al cielo, viendo cómo se cerraba y sobre todo cómo descargaba en buena parte, sobre todo de la provincia de Valladolid, tormentas, granizo. Bueno, eso lo hemos dejado atrás y se da paso a una cierta estabilidad. Quien nos lo va a explicar es Manuel Antonio Mora, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Manuel Antonio, cuéntenos, ¿qué nos espera sobre todo para las próximas horas en Valladolid, en el conjunto de Castilla y León? ¿Vamos a tener que usar el paraguas? ¿Vamos a tener que dejarlo en casa?
Bueno, pues tras las jornadas de estabilidad atmosférica de ayer miércoles y hoy jueves, se ha producido una notable subida de temperaturas, que además va a continuar durante la jornada de mañana viernes, y se alcanzarán los 30 a 31 grados en bastantes zonas de la meseta, del sur de Salamanca, sur de Ávila, en fin, vamos, una subida notable de temperaturas. Lo que ocurre es que durante el fin de semana va a retornar la inestabilidad a nuestra comunidad debido a la proximidad de una borrasca atlántica, con posibilidad de chubascos y tormentas ya el mismo viernes, en la misma jornada de mañana, en el noroeste de la comunidad. Esos chubascos y tormentas serán más generalizados en la jornada del sábado, habrá nubosidad de evolución diurna e incluso podrían ser fuertes en la ibérica. Y luego, también vendrá acompañada con una bajada de temperatura, sobre todo el domingo. Esta situación de inestabilidad es probable que continúe al menos hasta el martes o miércoles de la próxima semana.
Hemos visto como ya esta mañana las temperaturas eran relativamente suaves a primera hora del día en Valladolid, pero el termómetro apunta alto y ya nos vamos a acercar a los 30 grados, incluso mañana se van a superar.
Sí, efectivamente, las temperaturas de mañana se espera un valor de máxima de 32 grados, el sábado también en torno a 31, y luego ya el domingo y el lunes otro bajará un poquito, ya valores más normales para la época, ¿no? O sea que estos valores, aunque no son excesivamente altos, sí que están ligeramente por encima de lo que es habitual. Y luego, respecto a la próxima semana, bueno, lo que comentábamos es que, pues bueno, se van a bajar las temperaturas en valores, la verdad que agradables, de 27, 28 grados, pero ligeramente por debajo de lo que es habitual.
Lo que sí está claro es que no vamos a vivir episodios de inestabilidad como los vividos en semanas anteriores. Hablamos de que caía el agua en tromba, los granizos además hicieron mucho daño. ¿Por qué se producen este tipo de fenómenos?
Bueno, se producen por la inestabilidad atmosférica, es aire frío a niveles medios de la atmósfera, aire cálido y húmedo a niveles bajos, y bueno, se producen esos chubascos que son muy localizados, de forma que las cantidades recogidas en un lugar pueden ser elevadas y a pocos kilómetros pues prácticamente no se recoge precipitación, ¿no? Sí que, bueno, en las jornadas anteriores ha habido una inestabilidad muy marcada, pero como comentaba, la jornada del sábado en Valladolid y el domingo, sí que esperamos que haya nubosidad de evolución diurna y, por tanto, posibilidad de chubascos y tormentas. En principio, habrá que esperar para ver la intensidad si procede a emitir avisos, pero bueno, los chubascos y tormentas a veces alcanzan intensidades fuertes, ¿sí?
Muchas gracias, Manuel Antonio Mora, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7, La Salle. Un proyecto de futuro.
¿Da gusto ver tanta actividad?
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web Valladolid Traspasa, facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Rioshopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
Nosotros te seguimos contando todo lo que te interesa en COPE.